Continguts en xarxa. El Pou.
L'equip científic del programa 20.000 sons sota el mar ha elaborat un mapa de la contaminació acústica a l'oceà. Sona molt bé i per saber una mica com ha anat, d'on ve aquest projecte i cap on anirà, tenim amb nosaltres per via telefònica el Michel André, que és un dels investigadors d'aquest projecte. Michel, moltes gràcies per atendre'ns.
Què tal?
En primer lloc, d'on sorgeix aquesta idea de fer un programa que, amb un nom, de fet, que sona tan bé com 20.000 sons sota el mar?
Bueno, parte del principio que tenemos muy pocos datos que nos indiquen el nivel de contaminación acústica de los océanos. La contaminación acústica es una contaminación producida por actividades humanas, que puede ser el transporte marítimo, construcciones de parques eólicos, búsqueda de gas y de también de petróleo. Todo esto introduce ruido en los océanos y sabemos que esta contaminación es hoy en día una de las amenazas que pesan cada vez más sobre los océanos. Por tanto, hay una necesidad de recoger datos para entender cuál es el límite de tolerancia de los océanos frente a esta contaminación. Entonces, la idea de esta vuelta al mundo surge de esta necesidad y también de aprovechar que un barco, que es un velero de 40 metros, partió el 15 de abril del 2015 para una vuelta al mundo, siguiendo los pasos del primer navegador que dio esta vuelta al mundo, y que partió hace 500 años, Fernando de Magallanes, que él se marchó en búsqueda de las islas, de las especias, que en esta época era un bien muy, muy desapreciado, pues nosotros fuimos a la búsqueda de otras especias que da un estatus de conservación de los océanos frente a esta contaminación acústica.
I ets investigador del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la UPC. Això s'ha fet sol des de la UPC o hi han col·laborat altres instituts?
Bueno, nosotros somos los que llevamos a cabo este proyecto en particular, pero había dos otros proyectos que abordo. Uno que trataba de las micropartículas de plástico en el mar, que hizo un mapping, una cartografía de esta presencia en la ruta del barco, de esta otra forma de contaminación, y también un estudio de los efectos de gases, con efecto de invernadero, ¿no? Por tanto, pero la parte acústica era nuestra parte desde el laboratorio.
I en aquest cas suposo que per poder fer aquest mapa, en el cas del mar, cal tenir també altres, no sé si heu tingut en compte altres variables, com també la profunditat. No sé si també el teniu fet en aquest sentit o només heu fet un mapa en dues dimensions.
Bueno, o sea, la acústica es una herramienta que permite una visión en 3D, ya que los sonidos se propagan en todas las direcciones, que no se limitan a una o a dos. Por lo tanto, el protocolo que seguimos es que teníamos a bordo una serie de sensores, que son unos micrófonos adaptados al mar, que se arrastraban detrás de este barco y que de forma continua estaba grabando y analizando en tiempo real los componentes de esos paisajes sonoros que el barco estaba atravesando, y a bordo se hacía todo este análisis y nos transmitían esos datos cada 30 minutos. Teníamos una visión completa, continua, del paisaje, de este paisaje sonoro, atravesado evidentemente durante 4 años y medio, con mares más ruidosas que otros, y con los resultados que ahora tenemos y también que vamos a divulgar, ¿no?
I sovint s'associa al mar el silenci, la tranquil·litat, més enllà del soroll de l'aigua, però hi ha molt soroll al mar.
Bueno, sí, eso es un concepto erróneo porque un mar en silencio es un mar muerto. El sonido en el mar es vida, es la que permite a todos los habitantes del mar de comunicarse. La luz no penetra a más de pocos metros de la superficie, por lo tanto, la única manera que los habitantes del mar, que los organismos que viven en el mar puedan comunicar y intercambiar pues informaciones es a través del sonido. Y por lo tanto, ha habido siempre sonidos en el mar desde que la Tierra existe. Existe tanto a nivel de los de las fuentes naturales como las olas, las burbujas, los tsunamis, los terremotos, etcétera, como los que producen los organismos vivos. Y por lo tanto, durante millones de años estuvimos con este ruido biológico y natural, y hasta que el hombre, desde hace 100 años más o menos, empezara a explotar el mar de forma industrial y introduciendo unas fuentes acústicas artificiales que han perturbado completamente este equilibrio que reinaba durante millones de años.
I què és el que més contribueix a aquest desequilibri, diguem-ne, de so?
Bueno, hay unas fuentes como pues acústicas, las que producen los barcos, los grandes barcos, a más de 100.000 grandes barcos, hablamos de portacontainers de petroleros, más de 100.000 al día que cruzan todos estos mares, y eso se produce lo que llamamos nosotros una especie de smog acústico, que es una analogía con estas capas un poco de gases camarillentos que vemos por encima de las ciudades más grandes y que están ahí, no nos provocan una muerte inmediata, pero perturban, llevan a unos problemas también respiratorios como crónicos, ¿no? Pues este smog acústico es el componente que en el cual participa más estos barcos, estos grandes barcos, además de los de pesca y de también los yates, etcétera, pero todo esto es un sonido crónico que poco a poco va a perturbar a largo plazo este equilibrio del mar. Y luego hablamos de fuentes mucho más intensas a nivel de su amplitud, de su volumen, si se quiere, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se busca petróleo, hay unas fuentes acústicas que se introducen dentro de este mar y que si se encuentran un organismo vivo muy cerca de esta fuente, a menos de unos pocos cientos de metros, pues el impacto, esta onda expansiva de ese sonido, puede acabar con la vida inmediatamente. Por lo tanto, hay unas fuentes que son letales en función de la distancia de los que reciben esta dosis acústica, mientras que otros son más crónicas y cuyo que efecto es más a nivel de tiempo.
I es pot preveure una mica cap on aniran com pot afectar tot això? És a dir, si realment quins efectes concrets pot tenir sobre espècies en més específiques o caldrà més estudis en aquest camp?
Bueno, esa pregunta sí que es muy interesante y la podemos contestar un poco más ahora que hace algunos años. En principio, cuando empezamos a darnos cuenta de esta contaminación, que es tan vieja como las primeras, como las que vemos, o sea, es una contaminación que no vemos y que oímos poco porque nuestro oído no está hecho para escuchar bajo el agua, es por eso que tenemos la sensación de silencio o de bienestar cuando nos bañamos. Pero en realidad, cuando ponemos unos equipos adaptados para captar estos sonidos, vemos que es una cacofonía continua. Bueno, pues esta cacofonía la hemos introducido dentro del mar hace 100 años y durante 80 años hemos contaminado sin saber que estamos contaminando. Desde hace 20 años tenemos los medios para medir esta contaminación. Sabemos qué especies pueden estar afectadas y dentro de ese último apartado, en un principio pensábamos que las especies que iban a sufrir más de esta contaminación eran las que utilizaban el sonido en su vida diaria, como los delfines, las ballenas. Sabemos que es un elemento fundamental de su comunicación y de su manera de buscar sus presas. Y todos los grupos que se interesan por esta contaminación estuvimos mirando el efecto sobre las más o menos 80 especies de cetáceos que existen hoy en día en el mundo. Pero hace pocos años, unos 7 años, descubrimos que existen miles de otras especies, los invertebrados marinos, que son los cefalópodos, los crustáceos, las medusas, los corales, todas esas familias que son miles y miles, pues carecen de oído, pero también presentan unos órganos sensoriales que les permiten estar en equilibrio en la columna de agua, y la estructura de esos órganos es muy similar al oído interno de los mamíferos. Y cuando se exponen esos animales a unas fuentes acústicas artificiales, presentan unos traumas acústicos similares a los que encontramos en los oídos de las aves y de los mamíferos en tierra cuando están expuestos a fuentes de muy alta intensidad. Eso significa que el ruido en el mar no solamente afecta a unas pocas especies, como lo pensábamos antes, sino a toda la cadena alimenticia y, por lo tanto, a todos los ecosistemas. Y es por eso que ahora estamos intentando tratar de forma global y no solamente para unas pocas especies.
Doncs, Michel André, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions. Esperem que també d'aquest projecte en puguin sortir altres investigacions més endavant. El que dèiem, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i fins una altra.
Moltes gràcies, adéu, fins ara.
El POU. Continguts en xarxa.